Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este viernes, día 14 de febrero, día de los enamorados, Valentín, cuya etimología es valiente. No sé eso cómo hay que interpretarlo, como diciendo, eres valiente por enamorarte, que luego vas a sufrir un montón. Pero bueno, los que somos optimistas, pues decimos, oye, nos enamoramos. Y luego, me han llovido críticas por esto de decir que yo no soy muy de San Valentín, bueno, ni mucho ni poco. Y yo digo, pero vamos a ver. Oye, cada cual que celebre las cosas como le dé su buen entender, ¿no? Hay gente que lo disfruta muchísimo y que le encanta. Pues te he comprado una estrella y le he puesto tu nombre. Y mira, he hecho una pizza con forma de corazón. Y los crostini hacen la flecha y la atraviesan, ¿no? A ver, oye, cada cual con sus cosas. Y esos poemas de Dios mío, no encuentro nada que rime con metavigiroide y cosaédrico. Ese tipo de cosas que son, al final, cuando tú quieres a alguien, pues oye, le demuestras las cosas como puedes, como quieres. Luego hay gente que se deja llevar. Piensa, por ejemplo, en los aplausos cuando la pandemia, ¿no? Pues yo oí críticas muy agudas a gente que no aplaudía. Y había enfermeras cercanas a mí que me decían, mira, yo no quiero aplausos, yo quiero medios. Entonces, vamos a ver, cada uno que interprete las cosas como quiera, y que lo haga como quiera, si no molesta a nadie. Yo expresé solamente mi opinión, pero no os enfadéis por eso, hombre, que no. A mí me encanta que la gente se quiera, y de hecho, si la gente no se quisiera, pues no estaríamos aquí ninguno, ¿no? Así de simple. Que a veces, oye, buscáis. Que no, nosotros no tenemos dobleces, y yo tengo menos fondo que un plato jamonero. Bueno, que aquí empieza René Cope Zamor, y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Es que, oye, está claro que la gente nos escucha porque dices algo y hay unas reacciones en cadena impresionantes. Ángel, buenos días. Angelotti. Vamos a ver.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí.
Claro, sí, como se dice en la radio de antes. Atención, Ángel García.
Está el genio de los botoncicos, que no le dio al botoncico que tenía que darle. Entonces,
pero es que está en el estudio número 5, claro. Y es que va uno. Luego hay otro, hay un conmutador en el estudio central que como no le des ya puedes gritar que no hay manera. Ya digo, yo lo paso muy mal. Yo me afano en intentar aprender estas cosas, pero a los que sabéis de control en directo, a mí me admira muchísimo porque yo. Control en estudio vale, cuando estoy yo solo sin molestar a nadie y sin emitir, pero en directo me parece que tiene un mérito increíble. Bueno, Ángel, no nos vamos a lanzar a hablar de San Valentín, yo creo, porque hoy hay temas, digamos, de primera actualidad. Ya después dedicaremos un poco sobre San Valentín en otros ámbitos. Cuéntame qué tenemos hoy.
Bueno, pues tenemos varios asuntos, Juanma. Lo principal, o uno de los cuales principales, es que ha venido la consejera, una de las consejeras que tenemos en la Junta de Castilla y León, para
un momento, ¿era consejero o directora general?
Directora general, perdón.
La directora general, vale. General. Digo, a ver si lo anoté yo.
No, directora general. Vale, vale. Para hablar de, bueno, pues de la Semana Santa, y para hablar de las obras del Museo de Semana Santa, y para hablar de la carpa de Semana Santa. Bueno, al final son muchas cosas de los que hay que hablar, y ha estado por aquí contándonos las claves. Por ejemplo.
Si antes lo decimos, ¿te acuerdas que te pregunté ayer por estas obras?
Sí, es verdad. O sea, por esta y por el centro cívico. Entonces, sí. Bueno, parece que no lo escucho y ha venido la directora general, María Pardo, y ha dicho, a ver, os cuento, las obras del Museo de Semana Santa van como tienen que ir, se va a hacer el vaciado ya para empezar la cimentación y se van a ir cumpliendo los plazos siempre que todo vaya con normalidad, porque sabemos que es una obra muy importante y esperemos que no haya más contratiempos. Entonces,
y que no aparezca un botijo del siglo IX.
Claro. En ese aspecto, bueno, pues poquito a poco. Empezando el vaciado para cimentar y que tire para arriba la estructura, que es lo que todos queremos ver, ver en funcionamiento ya las máquinas y que de verdad se vaya viendo el armazón del futuro museo de Semana Santa. Sobre la musealización, sobre el proyecto museográfico, dicho la directora general que de momento no tiene noticias del gobierno de España, pese a que el presidente del gobierno se comprometió a ello en su visita a Zamora hace un tiempo, pero que seguirán trabajando, que si no es el gobierno de España, pues tendrán que asumir hacerlo el resto de administraciones, porque no queda otra, no vas a tener un edificio ahí sin nada dentro, es que es absurdo,
vas a tener
otro
ahí,
más.
Pues, un kiosco enorme, claro.
Entonces, por otro lado, también ha dicho, lo ha desvelado el alcalde de Zamora, aunque ya se había comentado, ya lo habíamos dicho, que era la opción que se barajaba y la más factible, que la carpa este año de Semana Santa va a ir en el parquecillo de San Bernabé, en vez de ir donde iba hasta ahora, en Claudio Moyano, porque están las obras del Parador de Zamora. Entonces se va hacia San Bernabé. Ya ha dicho el alcalde que no va a molestar a los vecinos, que no va a tapar ventanas, que va a estar entre el edificio de Iberdrola y el parque infantil. Se va a levantar el parque infantil para que se pueda asentar esa carpa de Semana Santa, y luego cuando se vaya a la carpa, pues se vuelve a montar otra vez el parque infantil y el puente de piedra, que va a estar seguro para la Semana Santa, ha dicho el alcalde, y que aunque no esté todo rematado 100%, que lo que está, que es el pavimento, va a estar seguro, porque ya está prácticamente terminado, y que van a poder pasar las procesiones sin ningún problema. Así que eso en tema de Semana Santa, que es un tema relevante.
Bueno, eso es importante.
Y que luego lo contaremos, y también el centro cívico, que también quieren que este año sea el definitivo después de muchas vicisitudes que ha sufrido
yo
el proyecto.
Mira, siempre hay críticas que se puede hacer a todas las administraciones, pero hay que reconocer que cuando hablan de estas obras, de la aparición de la tarjeta, de lo del edificio de al lado, o sea, hay que reconocer que suerte no ha habido, O sea, yo creo que eso hay que reconocerlo. Y luego una cosa, María Pardo es una mujer que mira fijamente a los ojos cuando le haces una pregunta, se le nota determinación, es una mujer firme. Y me ha gustado, lo ha dicho con mucha delicadeza, pero ha venido a decir, he venido aquí a ver cómo va la cosa. Y voy a venir bastantes más veces. Y a lo mejor, vamos, le faltó decir, y a lo mejor vengo por sorpresa, a ver qué pasa. O sea, como diciendo, esta vez ya vale, ya es la definitiva, o sea, no nos andéis, vale. Me ha gustado porque yo creo que los responsables, todo el entorno dirá, oye, que la directora general... Que va a venir, dice que va a venir mucho, Entonces sí, a mí sí. Me ha gustado.
Que va a estar pendiente de lo que pase.
Sí. Bueno, vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología habla de intervalos nubosos. Hemos tenido alguna bruma, alguna niebla matinal. Hay zonas donde son persistentes, por cierto. Por la tarde predominará la nubosidad de tipo alto. Las temperaturas mínimas más o menos como ayer. Suben un pelín las máximas. Vamos a alcanzar 15 grados en Zamora, 13 en Benavente, 16 en Toro, 9 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos en Zamora Capital 8 grados casi, según la previsión de la EMET. Bueno, la aplicación me dice lo mismo. Y mañana, igual, 15 de máxima, 4 de mínima. Bajan un poquito las mínimas, brumas y nieblas dispersas, ojito al conducir. Y luego el fin de semana va a ser, las mínimas es verdad que andan en 4 o 3, pues oye, mínimas invernales, pero las máximas 16 grados, 17, bueno, maravilloso, ya te digo, temperaturas de cascada de Sotillo, a ver qué pasa con las lloviznas. En unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Fíjate, Angelotti, yo cuando los partidos caen con el horario de sábado por la tarde, una cosa que se me pasa por la cabeza siempre es, claro, no sé si a la gente le vendrá, al gran público, mejor el sábado o el domingo, habrá quien la doctrina se dividirá, pero me presta a decir, oye, mira, mis compañeros que tienen un domingo libre, que parece una tontería, pero todo el mundo cuenta con que el domingo está libre, menos nosotros. Sí. Y claro, Jesús Blanco, coordinación, locución también, tu narración, y es que los domingos están vendidos casi siempre. Entonces, oye, esto hay que destacarlo, ¿eh?
A ver, en condiciones normales, Juanma, siempre es mejor egoístamente que el Zamora juegue un viernes por la noche, porque ya tienes libre sábado y domingo. O sea, eso sería, porque es verdad que hay un partido a la jornada que se juega viernes por la noche. Entonces,
y que lo haga en Puerto de Mar y así ya...
Entonces, viernes y, o sea, sábado y domingo los tendríamos libres, pero es verdad que luego aún así siempre tienes que ver deporte, es decir, el domingo sí que es libre en cuanto a trabajo, pero bueno, pues nos acercaremos a ver al CB Zamora para coger declaraciones, para ver el partido, pero es otra cosa, ya no es claro, el trabajar ahí, pero bueno, que tenemos un fin de semana muy intenso en Zamora con partidos muy, muy, muy bonitos, el Zamora que recibe mañana a las 5 de la tarde al Barça Athletic, al Barça B, al filial del Barça, con jugadores que dentro de unos años los veremos en primera y segunda división, 5 de la tarde mañana en el Ruta de la Plata, desde las 4:30 estaremos estaremos en la onda media de Cope Zamora. El domingo por la mañana, 12:30, el CB Zamora recibe al Movistar Estudiantes, el mítico Estudiantes de toda la vida, el Estudiantes de siempre, que ahora está por circunstancias en la segunda categoría y va a estar en Zamora este domingo a las 12:30. Y luego también, por ejemplo, un partido atractivo es el del Ángel Nieto del sábado por la tarde a última hora, el Zamarat que recibe a Estepona, que es otro equipo de la zona alta de la tabla. Es decir, que hay mucho deporte en Zamora este fin de semana, partidos muy atractivos, y luego en el tiempo de deportes, en la super previa, daremos las claves de cada equipo.
Perfectamente. Dentro de 25 minutos hablamos, Ángel.
Muy bien, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal? Buenos días,
hola,
me alegro.
Juana. Sí, igualmente, yo también.
Sé de lo que me vas a hablar, pero dímelo tú.
Sí, no, estoy aquí en Melisa, porque hoy ha sido la inauguración de Melisa, de la feria, de la sexta edición de la feria apícola. Más importante a nivel internacional, la segunda. Pero vamos, que aquí hay muchísima gente. Ha venido la consejera de Agricultura, María González Corral, ha estado el presidente de la Diputación, y hay muchísimas cosas que contar. Que no te las puedo contar ahora, como tú.
Bueno, pero ya hacemos boca. Además, la consejera sabe del sector, no es pues una advenediza,
sí, sí.
Sabe del sector.
Ha estado hablando y dando muchos datos de este sector apícola. Hay 150 stands, 150 stands. Y además, el rey figura como miembro de honor de...
Bueno.
Bueno, de aquí, de la feria. Esto es muy importante, Juana. Esto,
oye,
es importantísimo.
Oye,
no, es una feria. Además, el 12º congreso que hay nacional apícola, con lo cual la verdad es que está muy bien, está muy bien. Pero
bueno,
al margen,
pues,
de Melisa,
sí,
también tenemos más cosas. Si hay movilizaciones, hablaremos también de los precios de las lonjas, de las diferentes lonjas que hay en Castilla y León, y bueno, y más temas que hay. Pero a la 1:20, que hoy el regional.
Perfecto.
Es a la 1:20.
A la
1:20. Juanma.
Un besico.
Adiós, un beso.
Decidido. Mañana teletrabajo.
Pero, ¿y los paquetes?
Hay opciones más realistas para que tu trabajo sea más fácil. Por ejemplo, tener la nueva Sprinter de Mercedes-Benz con cámara 360 grados, sistemas de conectividad y gran capacidad de carga. Descubre también la e-Sprinter, la versión 100% eléctrica. Para triunfadores.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Anda que no hemos mencionado esto de las travesías. Bueno, ya no entro yo en lo de esa terminología que se inventa, lo de la humanización de las travesías, lo de, bueno, actividades selvícolas, silvopastorales, bueno, todas estas cosas que la tecnoverborrea esta, ¿no? Pero bueno, la mejora de las travesías. Y hay otra serie de temas que nuestros amigos del Club Acción Ciclista pues están ahí pendientes, porque claro, están ahí a pie de calle, nunca mejor dicho, y saben perfectamente de qué va el rollo, dónde hace falta algo, dónde sobra algo, pues tendrán su opinión sobre el carril bici de la calle Villalpando, en fin, todas estas cosas. Y ayer hubo una reunión que ya nos pillaba en programa, entonces ya no nos daba tiempo, en la subdelegación de gobierno, para tratar de todos estos temas y algunos otros, y queríamos ver qué se coció ahí con la ayuda de nuestro amigo, el portavoz de Club Acción Ciclista, Fernando Mesonero. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Saliste satisfecho de la reunión? Porque siempre es lo que te pregunto en las reuniones y muchas veces no. ¿Qué tal está esta reunión?
Bueno, salí satisfecho en cuanto a las propuestas nuevas que llevábamos, porque, claro, lo que ya está en obra está licitado y se ha consensuado con Participación Ciudadana Cero, pues eso ya es imposible, ¿no?
Claro.
La naturaleza de estos proyectos, como son espacios que ya tiene el antiguo Ministerio de Fomento, después se llamó MISMA, Ministerio de Transporte y Agenda Urbana, y ahora Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, estos proyectos no necesitan participación pública ni alegaciones, porque no, digamos que no se apropian de ningún nuevo espacio de propiedad privada donde hubiera que expropiar o tuvieran que haber alegaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que el Ministerio trabaja directamente sobre ellos, eso sí, consensúa con el Ayuntamiento que necesita, pero creo que, y en esto es lo que yo manifesté ayer en el comienzo de mi reunión, que sabiendo de estos naturaleza de los proyectos, creo que ha faltado orientación y sensibilidad en los técnicos del Ministerio, porque como ya dicen los propios dos últimos nuevos nombres, el MIGMA y Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el horizonte que tiene el Ministerio es nuevo. Ya no construye solo elementos y infraestructuras para trenes, aviones o carreteras, vehículos a motor. Construye con fondos europeos que llegan con otro nuevo horizonte, que es la descarbonización, la salud ambiental, la salud de la población, y en metáfora estamos hablando de una cosa que tú sabes que se llama bicicleta. Entonces, ahí ha faltado una gran sensibilidad. Y esto lo reafirmé ante el delegado y el jefe de la unidad de carreteras, Guillermo, que actualmente también es jefe de carreteras en Salamanca, nos comentó su delegado de forma ocasional, porque yo estoy cansado de ir a congresos, simposios, estar en charlas online y ver a los técnicos del propio ministerio lo que dicen. Y como es nuevo también para ellos, por eso piden la colaboración ciudadana y de gremios profesionales, porque también es nuevo para ellos. Esa sensibilidad no la ha habido. Tampoco lo ha habido por parte del Ayuntamiento, no de nuestra, no de esta legislatura, sino de la anterior, la que capitaneaba en la Concejalía de Urbanismo y Movilidad, señor Romualdo, que me perdone, pero no dio en los consejos cabida jamás, desde enero del 22, que se publicita por parte de Guarido la solicitud en los medios de comunicación local de esta revisión de travesías, no ha habido cauce ninguno para la participación ciudadana en los consejos sectoriales.
Fernando, a mí me llama la atención, discúlpame, me llama la atención mucho esto, porque si vosotros fueseis una organización que os juntáis una vez al año para hacer una merienda y ya está, lo podría entender, pero digo, vosotros, tú en las organizaciones en las que has estado en estos últimos, no sé, 15 años, 20, os pasáis la vida dando datos, proponiendo temas, haciendo, formulando quejas, haciendo registros. Es decir, os pasáis la vida así y casi todo tiene repercusión mediática. Me llama la atención que no se pongan en contacto con vosotros. Es como si yo quiero cambiar el sentido de cuatro calles y no le pregunto a los taxistas y a los conductores de autobús. O sea, no tampoco hay que ser tan listo, ¿no?
Bueno, te llama la atención a ti y a los demás, a los colectivos ciclistas. Porque bien digo que la naturaleza de esos proyectos no pide esa participación ciudadana, pero creo que la sensibilidad del Ayuntamiento y la sensibilidad de los técnicos la debería de pedir, porque los técnicos pertenecen a un ministerio que está mirando a un norte europeo, y cuando han hecho esto, están mirando al sur. Sí. Igualmente lo digo al Ayuntamiento. Y además quiero decirte un dato. En enero del 22 comienza la publicación de que se han pedido las travesías. A mí me llama un ingeniero de la Unidad de Carreteras con gran sensibilidad, y ayer lo agradecí en la reunión, para decirme, Fernando, esto hay. De los cuatro proyectos, fijo, hay carril bici segregado solo en Carnaval Cisneros. Vale. Me hizo otro comentario que ayer me lo negaron, y yo juro lo que escuché, que había una propuesta por parte de la Unidad de Carreteras. No digo que estuviera en papel, pero sí que había una propuesta de hacer también carril segregado en el eje Carnaval Cisneros, Alto de los Curas, Vista Alegre, Villagodio, hasta el límite, a la salida, ¿no? Ayer me lo negaron, pero yo sé lo que escuché cuando alguien me llama, ¿no? Y no quiero personificar en quién me llamó, pero confío en que no tenía ningún interés en mentir. Y eso fue rechazado, no por el Ayuntamiento, no sé si por parte técnica o por parte política, pero fue rechazado. Y todos vemos el espacio que hay en los sitios, las aceras que había ya y las enormes aceras que van a quedar, que no sé para qué población, porque sí, yo he estado 30 años de maestro en ambos barrios. Y he visto cómo ha decrecido la población.
Fernando, bueno, en un minuto, la principal conclusión que quieres transmitir a la ciudadanía de todo esto.
La principal conclusión es que lo que nos movimos ya en otoño pasado, a través de nuestra organización con Bici, y yo personalmente en algún congreso con el personal de la propia oficina de la bicicleta del Ministerio, ya da un toque a la Unidad de Carreteras para rectificar el cuarto proyecto que van a licitar. Eso quiere decir que algo se ha comido y alguna razón teníamos. Pero además, que, y esto es lo que quiero decir a los oyentes de Zamora, no solo hemos hablado de travesías, hemos hablado de qué pasa con el tren segregado, el tren regional de Zamora a Puebla, Valladolid, que no se pueden meter las bicis porque el software del billete es anticuado, y que también hemos pedido qué pasa con las vías verdes, es que ya están en desuso. Y por último, algo que va a gustar, queremos una plataforma en la orilla izquierda del puente de los Tres Árboles, porque la movilidad de las personas reducidas queda cortada, porque suben por la derecha y no pueden bajar por la izquierda porque hay una plataforma y tres escaleras.
Pues hay mucho que comentar. Hablaremos, por supuesto, en más ocasiones. Fernando Mesonero, portavoz del Club Acción Ciclista, como siempre, gracias por estar en COPE. Un abrazo.
No, gracias por darnos altavoz. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Fíjate, acabamos de hablar con Fernando Mesonero, con el portavoz de Acción Ciclista de Zamora, y siempre nos pasa con muchos invitados, ¿no? Que dicen, no, gracias a vosotros por darnos altavoz. Y yo quiero recalcar siempre que, no, gracias a todas las personas que dejáis lo que estáis haciendo para atendernos o que venís a la emisora para contarnos las cosas y permitirnos, ayudarnos a hacer un programa que esté un poquito mejor. O sea, gracias a vosotros. Eso tiene que quedar muy claro, que a lo mejor no lo digo con la frecuencia con la que debería decirlo. Vamos a hablar de cobertura de telefonía móvil, de televisión en la Alta Sanabria, y lo vamos a hacer con la ayuda de Ahora Decide, en este caso con su portavoz, Manuel Fuentes, que han formulado unas cuantas quejas al respecto. Manolo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo tengo la sensación de estar en un bucle, porque es que hace nada hablaba de esto, pero en otras zonas, es decir, y estamos en 2025 y yo me quedo con lo bueno y quiero ver un montón de pueblines y de sitios donde antes no podías casi ni verla uno y ahora iré todo. Pero, claro, sigue habiendo muchos huecos, ¿verdad?
Pues sí, no hay de todo. Eso es lo que nos hacen creer, ¿no? Pero escuchando al subdelegado de gobierno ayer, a mí casi se me caían las lágrimas porque decía que el servicio de telefonía móvil no es un servicio universal. Bueno, yo le quiero recordar a él y al delegado territorial de la Junta y al presidente de la Junta, que nos va a visitar seguramente que el día 20, que según pone la Constitución española y según pone la ley más importante de esta comunidad autónoma, que es el Estatuto de Autonomía, todo el mundo tenemos los mismos derechos. Y vivamos donde vivamos, pues nos tienen que dar los mismos servicios. Todo esto, evidentemente, con un poco de sensatez y un poco de prudencia. Si el delegado de gobierno tuviera que llamar a sus hijos para decirle que su mujer se ha puesto enferma, por ejemplo, y tuviera que salir de casa y hacer un kilómetro para llamarle, seguramente que no utilizaría como recurso que esto es un servicio universal. Lo mismo le diría al delegado territorial de la Junta. Zamora es la provincia con peor brecha digital de la comunidad. Eso es una cosa clara. Y nos han prometido que vienen 24 millones, 5 millones para llegar en 5G, cobertura máxima, bla, 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 todo palabras. Pero en la Alta Sanabria, en Bajacoba o en Pías, en Villanueva de la Sierra, no ven la televisión, llaman a las empresas se ríen de ellos porque le dicen que están detrás del tema y que no se preocupen, que se resolverá pronto. Llaman al delegado de la Junta de Castilla y León, parecido, llaman al subdelegado, parecido, y los alcaldes, que son los representantes de los pueblos, están solos ante un problema con el que todos los vecinos, en cuanto sale de casa, le dicen, ¿qué pasa con la televisión? No tenemos cobertura de móvil, tenemos que ir a ver el partido a casa de los vecinos, como hace 50 años. Esto es lo que está ocurriendo en Zamora. Y claro.
Perdona, Manolo, ¿tenéis alguna cifra? Entiendo que vosotros no sois un organismo oficial, pero bueno, un poco echando la cuenta a la vieja, ¿de cuántas personas, de cuántos habitantes, en este caso del Alta Sanabria, me decías habitantes de Pías, de Barjacoba, de Villanueva de la Sierra, de por supuesto de Porto, están sin poder ver pues la mayor parte de los canales o tienen eso, que subirse a un altillo y levantar la mano y poner manos libres para hablar por el móvil? ¿Más o menos cuántos habitantes afecta?
Pues seguramente que ahora mismo está afectando en torno a 200 habitantes. Pero si los unimos con la gente que está enfadada y que ha salido a hacer caceroladas en Benavente, si lo unimos a la gente de Santa Clara de Betillo y pueblos de alrededor, que están en unas condiciones parecidas, y si lo unimos a los pueblos que habitualmente tienen este tipo de cortes, que son muchos, pues yo diría
que el 30% de la provincia de Zamora, como mínimo, no tiene una cobertura regular. No digo buena, digo regular. Y, hombre, en el siglo XXI, que ahora que se están gastando cantidad de dinero en un montón de cosas, pues esto es muy importante porque afecta el día a día de cada persona. Merma las posibilidades de seguir una educación a distancia si tú vives en un pueblo. Las posibilidades de teletrabajar si quieres vivir en un pueblo y trabajar en la ciudad. Las posibilidades de conectar con los servicios de salud si te pones enfermo. Las posibilidades de muchas empresas que se dedican al turismo y que tienen que vender online. A la venta de productos de las queserías y a muchos trámites administrativos y financieros que tienen que hacer en el día a día los habitantes del mundo rural, porque les estamos obligando a que se digitalicen. Bueno, pues hagamos las cosas en serio y que los responsables de esta provincia defiendan los intereses de esta provincia.
Yo he intentado hacerme con los datos de los ayuntamientos, me parece que es muy, muy complejo y si hago yo llamadas no va a ser, vamos a decir, científico el resultado, ¿no? Pero sí voy a hacer unas cuantas, yo creo, casi al azar, ahora en los próximos días, pensando en te obligan a hacer las cosas telemáticamente y eso no funciona ni para la leche. Y eso ya es tremendo. Y luego hay una cosa que a mí me importa mucho que un señorico en Porto, que vive solo, pueda escuchar la radio, ver la tele y pueda hacer sus llamadas. Pero claro, me importa más que si se encuentra mal, tenga algún problema de cobertura. Eso yo lo pondría en primer lugar destacado.
Pues claro, claro. De todas las maneras, me preguntabas datos. Nosotros, desde Ahora Decide, solemos ser súper serios y cuando no tenemos un dato súper contrastado no lo decimos. Pero vamos a copiar en algunos casos determinados en general de la gente que tiene una alta responsabilidad política, ¿no? Porque se inventan los datos, está claro. Es decir, hace muy poco tiempo decían que se iban a invertir para que el despliegue del 5G, pues un montón de millones en esta provincia, que son dinero que viene de Europa, y que se iba a garantizar la conexión rápida a la banda ancha a 54.000 hogares zamoranos. 50.000 hogares, 54.000 hogares son seguramente que 130.000 personas. O sea, quiere decir a casi toda la provincia. Este dato se lo inventaron, porque esto lo han dicho hace 2 años y medio, el subdelegado de gobierno, y no es verdad. Bueno, pues que den los datos oficiales, que ellos sí los tienen. Y muchas veces cuando los pides, pues a no ser que los encuentres por internet o haya algún artículo de opinión de algún periodista serio que lo ha publicado y lo ha trabajado, o no te enteras muchas veces. Y esa es la realidad.
Pero bueno, el alcaldes caso es que vuestros, de Ahora Decide, me imagino que tenéis algunas de esas localidades que tienen problemas.
Sí, claro, ahora mismo, claro. En Pías, la primera. O sea, en Pías tienen problemas. Y hablo con Otilia de vez en cuando, con la alcaldesa. ¿Qué tal, Otilia? Pues bueno, nos dicen que no sé qué. Nos ponemos a su disposición. Tienen que poner 2 antenas, que así se resuelve. Le hemos dicho que la electricidad de las antenas las paga el ayuntamiento. Es decir, por parte de los alcaldes, todos son facilidades. ¿Por qué? Porque quieren resolver un problema que afecta día a día a los ciudadanos que viven al lado de ellos, a sus vecinos. Y, bueno, pues, y esto es lo grave.
Nos gustaría hablar con...
Es difícil de solucionar.
Claro, no, me gustaría hablar con el ayuntamiento de Pías, pero claro, a ver si le voy a llamar y no tiene cobertura. Es que esto es una pesquería que se muerde la cola. Te lo digo a ti en antena para que lo comentes y a ver, oye, para que hablemos a... Vosotros sois depositarios de lo que os cuentan, pero a gente que está allí que dice, no, macho, yo no puedo hablar con mi hijo porque no hay manera, o me tengo que ir ahí al teso. ¿Sabes?
Claro, pero lo que no se puede decir es que hablan con un alto responsable político, me da igual de la Junta, que tiene competencias, o del Gobierno, que tiene competencias también, y les dicen, no, es que eso no es un problema nuestro. Las empresas concretas tienen que garantizar que van poco a poco ampliando la cobertura. Pero ¿cómo que las empresas? ¿Quién le da dinero concreto a las empresas para que hagan esos trabajos? ¿Y quién es el que tiene que hacer que se garanticen los servicios? Y estos son servicios básicos.
El seguimiento
para los ciudadanos.
Y las sanciones, si procede, claro. Eso lo tiene que garantizar la administración.
Oye, si son empresas amigas, pues no se les sanciona, ¿no? Y por eso está casi todo el mundo cabreado, claro.
Bueno, pues tiraremos del hilo del cabreo, porque desde luego a mí me llevan los demonios cuando tengo que enviar un texto y no puedo. Yo ando mucho por los pueblines y pues claro, me cojo el coche, me muevo 2 kilómetros y digo, a ver aquí, Esto me recuerda cuando tenía una tarjeta PC Mecía hace 25 años y había que, bueno, si estabas en Nueve Aliste, bueno, con suerte cogías Optimus de Portugal. O sea, es la cosa desde luego tiene su miga. Manuel Fuentes, portavoz de Agradecir, como siempre, muchas gracias por contarnos cómo están las cosas, tiraremos de ese hilo y estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Y pues me tenías que ver con el ordenador así en brazos, aquella tarjeta PC Mecía, y hoy pues con el teléfono, te das la wifi y hay muchos sitios donde vamos. Y es tremendo cuando tienes que enviar algo que te lo están reclamando y no puedes, en fin. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.